COPE Aragón.
Estar informado.
Los partidos políticos aragoneses se unen en contra del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda. Es el dinero que llega del Estado para hacer frente a los servicios públicos que prestan las comunidades. El gobierno de Sánchez propone repartir ese dinero sin tener en cuenta la despoblación y la orografía, dos conceptos que son claves para Aragón. Así perderíamos 422 millones de euros, es decir, un 10% de nuestra financiación, a pesar de que atraemos más inversiones y aportamos más al Estado que otras comunidades. El presidente Jorge Azcón.
La ministra de Hacienda dice que ha quitado ese criterio de despoblación porque hay una mayoría que está en contra. Yo creo que a la gente cuando le mienten se dan cuenta de que le mienten. No es verdad.
Para mostrar el desacuerdo con el Ministerio de Hacienda, el gobierno autonómico del Partido Popular, liderado por Azcón, ha iniciado esta tarde una ronda de reuniones con todas las formaciones con representación en las Cortes. Todos están en contra del sistema de financiación que plantea el Ministerio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Las reuniones de Azcón continúan a esta hora. En estos momentos está siendo el turno de Chunta, pero el primer encuentro ha sido hoy con el Partido Aragonés. Ellos van incluso más allá y piden acogerse al Estatuto de Autonomía para poder negociar de forma individual con el Gobierno Central y disponer de una financiación específica como ya tienen otras comunidades. Alberto Izquierdo.
Nosotros no tenemos que negociar en el campo de los comunes. Nuestro Estatuto de Autonomía nos permite la negociación bilateral con el Estado. ¿Por qué no se pone en marcha? Con esa idea de la hacienda foral propia, igual que a Navarra. Por el contrario, no lo permite a comunidades como País Vasco y como Cataluña. Sin embargo, ellos tienen una negociación bilateral, mientras nosotros tenemos que conformarnos con una negociación multilateral. Si podemos jugar en primera, ¿por qué tenemos que jugar en segunda?
Izquierda Unida, por su parte, también apuesta por ajustar el coste real de los servicios. Alberto Sanz.
Tenemos que garantizar la cobertura del coste real y total de los servicios. Y eso pasa por considerar, evidentemente, aquellos factores que determinan el coste de los servicios. Dispersión, sobreenvejecimiento, orografía, envejecimiento de la población. Eso tiene que ser criterios objetivos en el nuevo sistema de financiación.
Podemos no ha dudado en criticar al gobierno central del PSOE. Aragón, dice Andoni Corrales, no puede ser inferior a otras comunidades.
Una muy mala noticia por la financiación, decirle también al PSOE que empiece a trabajar, que meta el tema de la despoblación en la financiación. Tenemos que cerrar filas, tenemos que mirar a Aragón, que Aragón no podemos ser el hermano pequeño siempre como somos de las comunidades autónomas. Los servicios públicos en el mundo rural y sobre todo por la despoblación son mucho más caros.
Teruel existe también cuestiona un modelo que define como insolidario. Tomás Guitarte.
Queremos cuestionar de raíz el modelo. El modelo en el que todo, la mayor parte, casi todo, se reparte por población, es un modelo que solo beneficia a Madrid, a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, pero es un modelo absolutamente injusto e insolidario con el resto del país.
Mañana Azcón se reunirá con Vox y con el PSOE. Los socialistas ya han avanzado que ellos también defenderán desde Aragón que el nuevo sistema de financiación contemple la variable de la despoblación. Eso sí, la nueva líder de los socialistas aragoneses, la ministra Pilar Alegría, no va a acudir a esa cita con Azcón. Va a delegar en la portavoz de las Cortes, en Maite Pérez. Los aragoneses tampoco son ajenos al problema de la vivienda que hoy está centrando nuestra programación aquí en COPE. Si quieres comprar, el coste medio del metro cuadrado supera los 1.500 euros. En el último año ha aumentado un 4%. Y si quieres alquilar, necesitas un buen sueldo o compartir gastos, porque en Zaragoza el precio medio de un alquiler supera ya los 700 euros. Ante ello hay muchos jóvenes, un total de 47.000 en Aragón, que no pueden irse de casa de sus padres. Es una realidad que ve en su entorno Noemí.
Por mi edad, casi todos viven con sus padres. Si se quieren ir a vivir solos, independizarse de casa, se tienen que ir a vivir con sus amigos, porque es que solo un piso es imposible pagarlo.
Otros, aunque justos, sí consiguen independizarse y alquilar un piso, pero lo de comprar ni se lo plantean, es lo que les ocurre a María y a Paula.
No ahorro, pero tampoco voy muy muy justo a final de mes. No es que prefiera estar en alquiler, sino que es la opción que tengo, porque al final para pagar la entrada de un piso, que te den la hipoteca, pues son unos trámites que ahora mismo por mi empleo no puedo acceder.
Estoy de alquiler, subo el 70-80% de mi sueldo en pagar gastos más el alquiler.
¿Y quiénes sí tienen un piso en propiedad lo han conseguido con el apoyo económico de sus familias, nos lo contaban Fran y Fernando.
Actualmente soy propietario, vivo con mi pareja, pero me lo he podido permitir gracias también a mis padres, que me ayudaron a la hora de la entrada inicial.
Yo tengo una casa en propiedad porque tuve la suerte de que esa casa era de un familiar.
Por todo ello, uno de los objetivos del Gobierno de Aragón es habilitar más vivienda para los jóvenes. Por ello, se ha puesto en marcha un plan que contempla, por ejemplo, promover más vivienda pública de alquiler, conceder ayudas para la rehabilitación o subvencionar la compra de vivienda en los pueblos. El consejero de Vivienda es Octavio López.
Creo que tenemos un corolario de actuaciones muy potente que va por delante del resto de comunidades y que está poniéndonos pues a la vanguardia de acciones y actuaciones relacionadas con el mundo de la vivienda, en la que trabajamos para incrementar el parque público de vivienda a través de la colaboración público-privada.
Y atención a esto, porque Zaragoza retirará los patinetes de alquiler de sus calles cuando termine el actual contrato con las empresas Bolt y Bert. Será en el próximo mes de junio. A partir de entonces se retirarán de las calles de la ciudad un total de 900 patinetes. Es la decisión que ha tomado el ayuntamiento tras el atropello mortal de un patinete a un hombre de 81 años en el Paseo de la Independencia. Lo ha anunciado la alcaldesa Natalia Chueca en una entrevista concedida a Onda Cero.
Ahora mismo tenemos unas licencias, pero no las voy a renovar cuando finalice el contrato. Los patinetes en la ciudad no les vamos a dar cabida porque creo que es un medio de transporte con mucho riesgo.
Eso sí, los patinetes particulares seguirán circulando, así que la seguridad y la educación vial se deben seguir reforzando. Los colectivos peatonales piden más control y más sanciones. El presidente de Acera Peatonal es Fernando Navarro.
Ya no vale que nadie diga, es que yo no sabía, es que claro, pero bueno, como voy despacito, pues me chupo el semáforo, o como no molesto, voy por la acera, o como tampoco pasa nada, me meto en dirección contraria. Nadie puede alegar ya desconocimiento en eso, ¿no? Entonces, una vez que la sensibilización está hecha a base de campañas, pues sí que insistimos en que la parte de sanción es importante.
El conductor del patinete que atropelló mortalmente a un hombre el pasado lunes era un chico de 29 años que llevaba el casco y tenía seguro. No había bebido ni tomado drogas, pero se saltó un semáforo en rojo. Estamos hablando de una imprudencia, en este caso con resultado de muerte, que puede tener consecuencias penales al tipificarse como un homicidio. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Hay países como Somalia o Guinea, donde el 90% de las mujeres y niñas siguen sufriendo mutilación genital. ¿Pero por qué se hace? La violencia hacia la mujer, fruto de las sociedades patriarcales, está una vez más detrás de estas agresiones. Con la mutilación genital se pretende controlar la vida sexual de la mujer para que se mantenga siempre fiel a su marido. Así nos lo ha contado desde Médicos del Mundo, Mamp Atba.
Es una violación de los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Por qué se practica a las mujeres y por qué se conserva tanto estas tradiciones sobre el control de la sexualidad de las mujeres y de las niñas para llegar virgen al matrimonio y también para estar fiel a sus maridos durante el tiempo que están casados hasta la muerte? Es una violencia patriarcal.
Las ablaciones pueden producirse desde que la niña es una recién nacida, con los problemas que ello acarrea en su desarrollo físico y psicológico.
La mutilación se sufre a niñas a partir de la semana de nacer. Podemos encontrar casos que se sufre a partir de la semana de nacer hasta que la mujer decide también a casarse. Entonces las edades pueden variar dependiendo de los lugares.
La mutilación está penada con la cárcel en España, por eso se trabaja con las familias que viven aquí pero que proceden de países donde se practica la ablación. Se les intenta formar y se recurre incluso al llamado pasaporte contra la mutilación. En él las familias se comprometen a no realizar esta práctica a sus hijas cuando van de vacaciones a sus países. Nos lo explica la matrona y sexóloga Lucía Sánchez.
La prevención es primordial. Que entiendan que es una práctica que es perjudicial para las niñas. A veces si no lo llegan a entender, les hacemos firmar el consentimiento pues para que no lo hagan en el país de origen, y saben que si tienen firmado eso y vuelven a España, los padres tienen riesgo de ir a la cárcel y que en el caso de que lo hagan no van a poder volver a España.
La ONG Médicos del Mundo atendió el año pasado en Aragón a 200 mujeres procedentes de países donde se practica la ablación. A Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.